Oh, gloria a Dios. Hoy tenemos una porción muy hermosa. Porque, como se darán cuenta, hemos venido en estos días predicando algo que vamos a ir viendo de una forma diferente hasta ahora. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. Por eso, Jesús, Padre, oh papá, Espíritu Santo, sé el que nos dirijas a todos los que estamos aquí, que aunque quisiéramos decir algo de nosotros, no vamos a poder, porque eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Eres tú en nosotros el que está haciendo la obra, gracias mi niño. Eres tú, Señor. Y nosotros lo que queremos es, como esas ovejitas que habla la palabra, detrás de ti siempre, haciendo tu perfecta voluntad. Eso es lo que deseamos todos los que estamos aquí. Oh, gracias. El Verbo se hizo hombre. ¿Sabían ustedes que cuando hay un endemoniado y usted lee esta porción, los demonios salen vueltos locos? Porque no resisten. No resisten que ellos oigan que el Verbo se hizo carne. Porque ellos saben quién es el Verbo. La palabra. La palabra. Comprendamos de una vez por todas, aleluya, que ya nuestras palabras no van, que lo que va es su palabra, su ejemplo. Porque tenemos lo mismo que tiene Jesucristo, y Jesucristo lo hizo. ¿Y por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si tenemos el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. En el principio ya existía el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo y la palabra son lo mismo. Entonces, ¿qué? Jesucristo. Cuando yo leo una porción de la Escritura, sobre todo del Nuevo Pacto, oye, tengo que creer cada cosa que Él me dice aquí. Porque el Verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Jesucristo vino a la tierra, aleluya. A un pesebre, nació en un pesebre. Los judíos no quieren creer, porque ¿cómo Jesucristo iba a venir y nacer en un pesebre? Porque tenía que pagar por todos nosotros, por esa pobreza, que si no lo tuviéramos a Él, nos sintiéramos la gente más pobre del mundo. Entonces, hemos creído, pero tenemos que seguir creyendo de una forma que los otros tengan que ver a nosotros el Verbo que se hizo hombre. La palabra se hizo hombre y vino Jesús a la tierra y pagó. Y ya no lo podemos ver sufriendo porque ya Él no sufre, pero sí acordándonos de su sufrimiento. Porque acordarnos de su sufrimiento es no olvidar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así es que el Verbo se hizo carne. Jesús se hizo carne. Él estaba con Dios en el principio, ¿sí? Estuvo siempre. En el principio, cuando ese Dios que lo componen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando quiso crear esta maravilla, aleluya, lo que es la tierra, estaban los tres, y como le dije el otro día, mientras la palabra se repite más, más se queda en nosotros y más revelación hay. Y debemos siempre imaginarnos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, que es el Verbo que se hizo carne, y el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo estaba con toda su fuerza, con todo su poder, aleluya, esperando. ¿Y esperando qué? Que hablara. Que hablara el Padre. Que Jesucristo estuviera también ahí. Pero mientras no hablaban, Él se movía con toda la fuerza, con todo el poder, con toda la energía, aleluya, en las aguas. Y cuando el Padre dijo, hágase, hágase. Y Jesucristo no tenía el cuerpo todavía porque no había venido a la tierra, pero su espíritu se regocijó con el Padre. Y el Espíritu Santo salió de donde estaba y vino para que se creara la tierra. ¡Qué cosa tan linda! Y así fue hasta que lo creó todo. Y hizo el hombre, aleluya, a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. ¿Cómo podemos de ahora en adelante ir donde el Señor y decirle, ay Señor, yo no puedo, estoy cansada, tengo muchos años, quiero descansar? Los soldados que somos nosotros, eso no se puede decir. Porque nadie que está en un ejército se queja por lo malo que esté pasando. No se quejan. Y nosotros no nos podemos quejar. Nosotros siempre tenemos que estar listos como los Boy Scouts. Para lo que Él quiera. Al hacer eso, no nos vamos a estar acordando tanto de nuestro cuerpo. La carne no es buena consejera. Y a nosotros hacerle caso a esa Trinidad, ¿qué va a pasar? Oiga, que cada día sí, porque tenemos carne, pero no que esté antes que nuestro espíritu. Que esa carne de nosotros cada día se someta más a nuestro espíritu, que está sometido al Espíritu Santo. Nuestro espíritu no peca, ese no. Yo me imagino que ese, ay, ¿cuándo? ¿Y cuándo dejarán las cosas que le agradan de la carne, que son pecados, porque todo no es pecado? Pero los pecados, oiga, que ya a nadie, a ninguno de nosotros, nos llame la atención. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y podemos preguntarnos, ¿qué vida? Oh, y la vida era la luz de la humanidad. La vida de Dios es que nos están animando desde hoy, desde ahí, a anhelar la vida de resurrección de Jesucristo. No podía ser antes de que Él resucitara. Y apoderarnos, ahora que lo sabemos bien, cada uno de la vida de Jesús. ¿Pero la vida cómo? ¿O la vida de resurrección? Cuando Jesús lo pagó todo, aleluya, y le dijo al Padre, ya, ya Padre. Pensó en todas las necesidades que íbamos a tener y quedan resueltas con la vida de resurrección de Él que mora en nuestro espíritu desde que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y quiénes no lo saben? Los cristianos no lo saben. Y Satanás dirá, pero qué tontos son. Qué tontos son. Ellos lo tienen todo. Lo tienen todo. ¿Por qué están pidiendo que el Señor le dé esto y lo otro? Lo que hay que decirle, mira Señor, yo sé que es mío. Me he portado como un tonto. Entonces, yo ahora voy a tomar lo que es mío. Es mío lo que usted esté pidiendo. ¿Ya se lo dieron? Porque la vida de resurrección de Jesucristo lo tiene todo. Y esa vida de resurrección de Jesucristo mora en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Usted cree que si todos estuviéramos así, y de ahora en adelante eso es lo que hiciéramos, usted cree que Satanás podía estarse riendo de ningún cristiano? No podría. Porque cuando le digamos a Él lo que nosotros somos, él sí lo va a tomar, en serio. Porque eso es lo que trata Él, que nosotros no nos demos cuenta. Eso es lo que Él trata, por eso es que nos molesta. Entonces, si lo sabemos, tenemos que cambiar de pensar de todo lo que es nuestro para todo lo que es de Cristo, tomarlo. Y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz la tenemos nosotros. Esta luz resplandece en las tinieblas. ¿Y qué? Y las tinieblas no han podido extinguirla. ¡Aleluya! Él no puede venirnos con cuentos y nosotros dejarlo por Él. ¡No! Porque ya nosotros conocemos las tinieblas. Y esa luz, ¿cómo la vamos a perder? Jamás, jamás. Ahora vamos, le quería acordar eso, para que hoy lo que nos toca es el capítulo 2 de Juan. Jesús cambia el agua en vino. Ese fue el primer milagro que hizo el Señor. Están ya el pueblo del Señor cada día aumentando, cada día buscaba Él más personas. Iba buscando los que iban a quedarse con Él, los que iba a Él usar cuando Él fuera para el cielo otra vez. Y fue buscando los apóstoles, fue buscándolo, fue adentrándose en el pueblo, viendo todo aquel que estaba en necesidad, todo aquel que estaba enfermo, las prostitutas que las cogían de boba. Las mujeres que querían cosas que no eran, todo ese mundo que había en ese tiempo. Y ahí está Jesús. El título es muy hermoso. Jesús cambia el agua en vino. Eso es un milagro grande. No es un milagrito, no. Eso no es un milagrito. Entonces, para Jesús no hay nada imposible. Al tercer día, Juan 2, si no lo tienen todavía, me avisan. Oh, pero qué pueblo este. Jesucristo, yo creo que con este pueblo nada más que tú cuentes. Oh, amén. Aleluya. Al tercer día, se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús, María, aleluya, se encontraba allí. Parece que María era muy amiguita de la mamá o del novio o de la novia, porque ella estaba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Oye, esa boda estaba preciosa. Cuando el vino se acabó, porque el vino se acabó, o fue que no pensaron que iban a tomar tanto, o era que estaban medio escasos y había muchos bebedores. La madre de Jesús se le acerca a Jesús y le dice, ya no tienen vino. No tenía que decirle más nada. La contestación de Jesucristo, hay gente que nunca la ha entendido. Oye, pero Jesucristo con su madre no fue muy cariñoso. Le contestó mal. Se lo voy a decir antes de seguir, ¿por qué Jesucristo actuó así? El primer milagro. Amaba a su madre como quisiéramos todos los que fuimos hijos. Y los que son hijos ahora, oye, hacerlo igual. Pero, ¿qué le pasa a Jesucristo? Que lo que quiso Jesucristo hacer fue que la humanidad se diera cuenta la fe de su mamá. Y contestó, parece que eso se usaba ya, mujer. Ya dijo Jesús, ahora viene. Mujer, eso no era antes como es despectivo hoy en día. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué le está diciendo? Oye, mamá, yo sé que estás loca por ayudar aquí a esta gente, pero no ha llegado mi hora. ¿Y qué le dijo María? Mira, Jesús, ¿eh? Esas son las cosas tuyas. Me vas a matar. No le dijo nada. Hizo así, dio media vuelta. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que les ordena. Hagan lo que les ordena. No le habló a Jesús, ni le habló a nadie. A los sirvientes, hagan lo que les ordena. Ella sabía que él sí iba a hacer el milagro. Él le decía, no es mi tiempo, mamá. No es mi tiempo. Como dicen, tú lo sabes, yo lo hablo contigo. Entonces yo voy a hacer este milagro. Con dolor lo dijo, porque claro que él quería manifestarse ante una familia que iba a pasar una vergüenza grande. Pero quería premiar la fe de su madre. Y él está siempre empeñado en hacernos ver que para nosotros recibir tenemos que dar. Y que nosotros, aleluya, tenemos sobre todo que creer. Creer que Él puede. Creer que para Él no hay nada imposible. Creer que su amor mora en nosotros. Entonces, veremos la gloria de Él todos los días. Pero tenemos que hacer algo, creer. María no se puso a decirle cosas a Jesús y ya no me complaciste. Ya estas pobres gente se van a embromar. ¿Esas son las cosas tuyas, Jesús? No, se calló. Y le dijo a los que le tenía que decir, a los sirvientes, haga lo que él les dice, como diciendo, ustedes van a ver ahora lo que él les va a decir. Había allí 6 tinajas de piedra, bastante grandecitas, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros y eran 6. Muchos litros cogían esa. Y después dicen que ahora se bebe. Se ha bebido siempre. Llenen de agua las tinajas. Hasta arriba, y Jesucristo no dijo nada. Así que parece que eso es lo que quería. Las 6 tinajas, 100 litros había en cada cual, las llenaron hasta arriba. Por sí solo esto era un trabajo grande, porque no tenían en el patio una llave con la manguera, porque no había manguera ni había llave. ¿Sabe Dios dónde iban a buscar el agua? Bueno, pero ellos obedecieron a Jesús. Ahora, después que los sirvientes las llenaron hasta el borde, el milagro fue completo. Ahora, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Ellos cogieron su agua, un poco de cada cual, y se la llevaron al encargado del banquete, como dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino. Ya estaba el milagro. Ya era vino sin saber de dónde había salido. Él no sabía. Él creyó que eso estaba lleno de vino todas las 6, pero que nada, que eso estaba ahí. No sabía. Aunque sí lo sabían los sirvientes. Porque los sirvientes sí vieron cuando las llenaron de agua. Y entonces cuando él llega allá, resulta que es vino. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Contra, es verdad todo lo que él dice, porque si hizo este milagrazo, es verdad. Y con el milagro todos creyeron. Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días para después ir, seguir en el trayecto, porque ya casi se estaba ya llegando el día en que había que ir obligatoriamente a ¿cómo se llama?, a la capital. Ese es el ejemplo de del milagro. Que no se nos olvide este milagro. Que no se nos olvide este milagro. Porque nos va a ayudar con los otros milagros que necesitamos. Porque el personaje de María es grande. Y yo quiero que Jesucristo, en estos tiempos que estamos tan cerca de su venida, que cada cristiano se dé cuenta que el ejemplo más hermoso que hay en la tierra es el de María. El de María. El Señor me ha tomado a mí como atalaya de lo de María. Porque es que yo no me explico. ¿Cómo no todo el mundo entiende quién era María? Era un ser especial que iba a tener en su vientre Jesús. Y fue especial. Y nadie lo obligó. El estudio, desde que tenía 2 años, porque así era antes, a los 2 años ya había que estar en la cosa del Señor. Se los llevaban al altar, al ¿cómo se llama?, a las iglesias, a los lugares donde ellos recibían, y se quedaban internas los varoncitos, las hembritas, cada cual en su lugar, porque desde esa edad ya le hablaban de Dios. Y entonces María, así fue que se crió. Yo me imagino a María chiquita, sin darse cuenta mucho de las cosas, nada más que obedeciendo lo que le decían que tenían que creer. Ella arrodillada delante del Padre y diciéndole al Padre, porque Jesús todavía no se sabía de Jesús, haciéndole ver que ella quería ver al Mesías, que ella quería verlo. Y me imagino cómo se lo pedía a Dios. Sus ojos querían ver el Mesías, porque sí se sabía por las Escrituras que iba a pasar eso, que Jesús, el Hijo de Dios, iba a ir a la tierra, iba a nacer de una virgen, todo eso se sabía. Pero ya no se podía imaginar que la que iba a tener en su vientre a Jesús era ella. Pedía y pedía y pedía. Entonces, todos los acontecimientos en que tiene que ver María, hay una enseñanza grande. Y no está mal, al contrario, que las mamás de hoy comiencen a hablarle a sus hijas de María. Porque en mi tiempo, uno anhelaba parecerse a María. Y sabía cómo tenía uno que cuidarse. Y eso se le enseñaba. Y de mis amigas nadie se ha divorciado, porque llevaron una vida como se debe llevar una soltera. Ya el mundo, esto hay que pararlo, ¿eh? Porque yo no sé a dónde vamos a llegar. Se le puede predicar a como están hoy las muchachas. Oiga, usted le predica y le salen con una que mejor es que no siga hablando. Bueno, pues entonces ya nosotros no vamos a hacer eso. Ya nosotros lo que vamos a hacer es orar por su conversión. Porque ya eso va directo a Jesucristo. Y de Jesucristo sabe cómo conquistar el corazón de esa muchacha. Pero yo creo que es hora ya que la iglesia, más que vencedores, ore, cada cual en su casa, cuando nos reunimos de vez en cuando, orar por las muchachas, por los hombres, por los matrimonios, por los niños, por los niños, que nos hemos enterado de tantas cosas que están pasando. Esa película creo que la van a dar pronto aquí. Ya, bueno, hay que verla. Hay que verla. Me dicen que no tiene ninguna escena de esa que uno no quiera ver, pero hay que verla. Porque esos niños hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos en el mundo entero. Y ya saber, ah, qué varoncito, no es varoncito, es varoncito. Pero usted, papá y mamá, lo tienen que cuidar. Antes había que ser tan cerrado. No, pero los tiempos han cambiado. Esta generación que está surgiendo ahora es la primera generación que va a pasar lo que las generaciones anteriores no han vivido. No han vivido. Montón de hombres sin vergüenza que no les importa dañar esa criatura. Y el único que lo puede parar es Jesucristo. Así que vamos a ver si eso es lo que sacamos de saber de la película, de ver cómo están todos los países y el nuestro, para que el Señor pueda manifestarse. Los niños ya no son como cuando nosotros criamos. Nosotros criamos, oye, que esos muchachos sabían que esa era la vida que había que llegar. Pero ahora no, ahora ellos saben más que todo el mundo. Porque ven cosas en películas y todo que no deben ver, con todas las cosas modernas. Entonces, los cristianos nos estamos quedando atrás. Para que el Señor se manifieste. Esos niños nos pertenecen a nosotros. ¿Para qué nos pertenecen? Para que oremos por ellos. Oremos por los adolescentes, aleluya. Oremos para que sepan que la vida hay que llevarla. Oiga, como se ha llevado siempre. Y no vamos a poder hacerlo de esa manera. Bueno, pues lo que vamos a hacerlo es de la manera que podemos, Jesucristo. Hoy te pedimos por los niños. Por los niños del mundo y los de nosotros. Que puedan llevar su niñez. Como más o menos se llevaba antes. El Señor espera esa oración de nosotros. Y las mamás orando por esas jóvenes que están peores que los varones. No permitan eso. Que ya sabemos que esto es algo nuevo, porque estamos cerca ya de ver a Jesucristo. Y el mundo está aloqueteado. Y se está volviendo loco desde los niños, porque al niño que le pase eso, oiga, un milagro, es que le quita eso de su mente. Un milagro. Entonces tenemos que pedir esos milagros. Que pase. Que pase. Porque si estamos aquí en la tierra, es porque el Señor ha querido que estemos. Sobre todo yo. Claro que tengo cabeza y espíritu para darme cuenta. Oiga, ¿por qué estoy en la tierra? Por todos ustedes. Por todos ustedes estoy en la tierra, porque me cansé de oír prédicas que no eran. A un pecador no se le habla de pecado. Se toma con el amor de Dios, que es nuestra naturaleza. Pero la gente cree que hace muy bien a un pecador o a una pecadora decirle, si tú sigues así, te vas a perder, te vas a condenar. Oiga, no le diga condenado a nadie. A nadie. Porque Jesucristo no lo hacía ni lo hace. Y tenemos que imitarlo. Uno lo va conquistando, dándole el amor. No importa cómo venga donde usted, lleno de sucio, feo y de todo, usted le dice, Jesús te ama. Pero Jesús no solamente yo te amo. Y cuenta conmigo. Eso derrite a cualquiera. Pero estamos dejando a los pecadores de un lado. Ah, no, ese. Ese es un drogadito. Nadie le quita la droga. Nadie le quita la droga. Jesucristo se la quita. Pero preséntale a Jesucristo. O es bueno. Es agradable. Lo que ellos están pasando. Que necesitan la droga para poder vivir. Y eso es felicidad. Pero ya se metieron en eso y para ellos es lo único que hay. Entonces las iglesias tienen que moverse, pero con el amor de Dios. Yo fui a muchas iglesias antes de ser pastora. Cuando fui pastora, que no lo esperaba tampoco, ya yo sabía muy bien ¿cuál era mi papel como cristiana con todo el perdido que fuera la iglesia? Yo no tenía iglesia, pero asistía a una. Entonces, ahí también hay que decirle a Jesucristo, Jesucristo, mira, que el Espíritu Santo me ayude a yo poder ser intercesor o intercesora con todo lo que está pasando en mi país, con los jóvenes. Con esas jóvenes que se están perdiendo porque se creen, oye, llegar a los 18, lo anhelan. ¿Y para qué anhelan tener 18? Para poder salir de sus hogares y hacer lo que se hace. Porque un muchacho invita a una muchacha que no tiene todavía cumplido los 18 y la invita a cenar. Y ella se siente feliz, se siente halagada. ¿Y qué le pasa? Que la cena se la sacan 60 veces. Entonces, se quedó ya la muchachita en broma. Entonces, hay que hacerle ver que todo eso no es verdad. Que todo eso es los pecadores que lo inventan. Y que con los hombres hay que tener cuidado. Y las mujeres, todas fuimos jóvenes. Claro que le hubiera gustado uno tener bien jovencita, un novio que estuviera para uno creyéndose. Y dichosas las que no fuimos, sino que en colegios católicos de monja aprendimos. Nadie como las monjas para enseñar a unos jóvenes. Yo hoy, el amor que le tengo a María, se lo debo a monjas. En el colegio Quisqueya me hablaban de las glorias de María. Y yo me fui tomando aquello que me fue transformando. Y me fui dando cuenta que era el mundo. Y que había que tener cuidado con los muchachos, porque vienen con su carita de ángel y de ángel no tienen nada. Pero yo veo que eso ya no existe. Las monjas, lo que fueron todas, o casi todas, no, ya nosotros, lo que queremos es estar en el mundo, para ayudar al mundo. Amada, pregúntele a las que estamos en el mundo si usted va a poder hacer eso. ¿Qué ha pasado? Bueno, que casi todas se han casado y ustedes no han tenido esa juventud de ustedes que pudiera ser diferente. Porque no hay quien enseñe lo que a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, le enseñaron. Entonces la muchachita es mala. No, no es mala. Es que se ha metido en el mundo y cree que el mundo le va a traer algo bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nos encontremos con un pecador, amarlo. Amarlo, pero con nuestro amor sentimental, no. Con el amor de Dios. Que si le damos amor, ellos van a corresponder. Pero se sienten solos, nadie los quiere. De las mismas casas dicen, ya ese muchacho yo no lo quiero ver. Entonces van a la droga, que es lo único que tienen. Y eso hay que terminarlo. Para cuando venga Jesucristo, encuentre nuestro país precioso. Que los cristianos todos hemos hecho la labor que tenemos que hacer. Como no tenemos ahora dónde ir, pues vamos a pedirle a Jesucristo que lo haga. Y que Él lo va a hacer. Está esperando que nosotros lo hagamos. Está esperando que amemos con el amor que Él nos dio. Como Él ama. Como Él ama. De los perdidos no se va a sacar provecho si no se aman. Y ya nosotros todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos ha traído la vida de resurrección de Jesucristo. Eso va con todo. Ahora podríamos, vamos a leer o a meditar un poco aquí, en la comunidad de los creyentes. ¿Dónde es que está? Oh, Jesús, Jesús. Aleluya. Ya le iba a decir la página. Vamos, ¿dónde nos quedamos? ¿Eh? Juan 2. Juan 2. Ok, gracias. El último es el 12. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Eso le pasó a ellos cuando el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu primero que hubo en la tierra fue grande. Eran todos los discípulos del Señor. Aquello fue precioso, precioso. Había manifestaciones del Espíritu. Pero, ¿sabían ustedes que hoy los bautismos en el Espíritu, hay iglesias que no lo tienen? Sin el bautismo en el Espíritu, no se puede comprender las Escrituras. Porque para eso nos dieron el bautismo. Es el Espíritu que ya comienza a desarrollarse. Entonces, a veces recibe uno el don de lengua, pero no hay que apurarse porque el don de lengua no se tiene siempre el primer día que uno recibe a Jesús. Uno recibe el bautismo, no. Eso a veces se dilata, pero cambiamos. Después del bautismo, ningún cristiano es igual. Se puede ver igual, pero no es igual. Comienza uno a leer las Escrituras y a entenderla. Comienza uno a percibirse diferente, una fuerza, algo más grande. Y uno se va cambiando por completo. Porque por el bautismo en el Espíritu. Cuando comenzó la iglesia a recibirlo, toditos esos apóstoles cambiaron. Pedro y Juan se encontraron, oiga, a la puerta del templo. Había uno que no podía caminar, lo que hacía ahí era pedir. y ellos lo veían siempre. Pero después que tuvieron el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu, se dieron cuenta lo que sufría ese pobre hombre, que no podía caminar y tenía que pedir limosna, a lo mejor para comer una cosita o cualquier tontería. Pero ya ellos estaban diferentes, porque tenían el bautismo en el Espíritu. Y cuando el cojito le hizo así a pedirle, oye, se voltearon los dos y Pedro se le quedó mirando hacia los ojos. Y él mirando a Pedro y le hizo ver, lo que tengo te doy, ni oro ni plata tengo, pero lo que yo tengo te lo voy a dar. ¿Qué le iba a dar? Le iba a dar la fuerza del Espíritu Santo para poder tomar en ese momento su sanidad. Y salió brincando y corriendo y saltando. Se animó Pedro y Juan, claro, nunca lo habían hecho, pero ya tenían bautismo en el Espíritu. Aquí hay muchos que lo tienen, que ya lo han recibido, pero uno de estos domingos vamos a ver cuál hay que recibirlo, los que todavía no lo tienen. Porque es necesario, eso se necesita. Se van entendiendo las escrituras poco a poco, va uno recibiendo más de lo que uno está viendo y la vida de uno cambia. Por eso es que se necesita el bautismo. Todas esas cosas las vamos a ir haciendo, porque si ustedes no se han dado cuenta de lo que significa esta iglesia para el Señor, es hora de que se vayan dando cuenta. Aquí no hay deseo de más nada. Aquí todo lo que queremos es más de Él. Aquí todo lo que queremos es ver a la gente que se entrega al Señor, que no se parezcan a lo que eran. Que el Señor haga la obra. Es el único interés que tenemos. Y para poder hacer eso, tuvimos que mirar a Jesús, aprender de Jesús. Y me fue mandando a sitios y a sitios y a sitios en Estados Unidos. Cuando había uno bueno, para allá íbamos. Y fui cogiendo experiencia de ver los demás, y aquí en la República también. Vimos y vimos y vimos. Y buscando al Señor, nos dimos cuenta que estos eran tiempos de dejar que el Señor haga la obra. Y ustedes me dirán, pero eso se supone que es lo que uno tiene que hacer. Eso es lo que se supone que uno tiene que hacer. Pero a veces no se hace. Porque a veces se va imitando a los que ya tienen muchos años en el Evangelio. Y esto no es de eso. Esto es de preguntarle a Jesucristo. Todo. Todo. Puede ser que un día te conteste enseguida y puede ser que se dilate y tú lo dejas a Él porque Él es el Señor. No tenemos prisa. Él no tiene prisa. Pero fuimos en todo este caminar tratando de quitar en nosotros, no nosotros, dejar que el Espíritu hiciera la obra en nosotros para formar una iglesia que fuera pura, que se volviera loco con Jesucristo, que ya se dieran cuenta que éramos seres espirituales y todas esas cosas que dice la Biblia. Nunca pensando que yo iba a ser cabeza de una iglesia, eso nunca lo pensé. Y el Señor me fue llevando hacia eso. Y ya yo me doy cuenta que es que los tiempos ya están, ya Jesucristo está casi al verlo. Pero cuando eso pasó hace unos años, yo creía que no, que ay, al Señor le faltaba un montón por venir. Y Él me ha ido llevando, y viendo y oyendo, Y sé que es una iglesia que solamente queremos que el Señor sea el dueño de ella, tratando de cuidarlo. Si yo sé una noticia, no digo, ay, mañana la iglesia, para que la iglesia sepan que Jesucristo viene, pero que no se va todo el mundo, porque todo el mundo no se está portando bien. Nah, me quedo callado. Me preguntan, ¿y esa profecía la vamos a dar ahora? Digo, no. Esa profecía ahora se la digo a la iglesia y va a salir triste. Va a salir triste porque por lo general los cristianos no se dan cuenta lo que son para Dios. Si nos diéramos cuenta, tuviéramos más cuidado. Y a mí, malas noticias para la iglesia, no. No, yo la cuido. Yo los cuido a ustedes como si los hubiera parido. Y se los digo sinceramente, aquí está Quique, está Margarita, que si me ponen a mí un aparato que vea si esto es verdad, lo que yo digo, no me importa que me lo pongan. Yo no tengo ya diferencia entre los hijos que parí a los demás. Ustedes son tan importantes para mí como mis hijos, que lo tuve. Porque si no, como decía yo ahorita, si no dejamos que el amor haga pesar de nosotros, metemos la pata. Porque le decimos cosas que ayuden a uno. Ni me gustan las mamás que están pendientes de las hijas, no por el amor ágape, sino para que no salgan en estado. Y ya esa persona, oye, déjala tranquila. El Señor hará. Pero hay que arriesgarse en la vida de todo. Es como a veces los que se ocupan de la iglesia. No, no, no. Aquí no me vengan con cuestiones de ir a tal parte, ni a tal parte. Ustedes no pueden. ¿Pero para qué es? Por si hay un escándalo que no ocurre en sus iglesias. No creo en eso. No creo en eso. Creo en la diafanidad. Creo en el amor de Jesucristo, que debemos sacarlo todo el tiempo de nuestro espíritu. Todo el tiempo. Ya no caminar sin el amor de Dios. Ay, pero fue que me hicieron. Usted no sabe lo que me hicieron. Lo que te hicieron no importa. Ya a nosotros no nos luce que no saquemos el amor ágape. Cuando oímos un problema, tenemos un problema, o hay alguien de nosotros que tenga un problema. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. A los que se divorcian, que después hacen barrabasada. No, pero es que usted no sabe lo que me hizo. Bueno, lo que te hizo, ok, yo sé que es grande, pero ¿qué te dice Jesús en su palabra? Que no odies, que tienes que amar al que te hace daño. No, ¿por qué lo voy a hacer? No, no es justo. Oye, usted es justa. Porque eso es otra cosa. Cuando nos duele el corazón por algo que te hacen, el dolor se te quita cuando tú, la persona que lo hizo, la amas. Y la amas de verdad. Y la amas de verdad. Entonces se cumplió con la palabra. Pero eso de que me hacen algo malo y yo, no, 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 ¿cómo lo voy a amar? Me hicieron y tiene que pasarle a él. Ay, no, esa no es lo que dice la palabra. Así que este caminar se nos hace difícil por eso. Pero a nosotros ya no se nos hace difícil. Ya sabemos que no podemos venir al Señor con el cuento de que, ay, no, yo me hizo demasiado daño. te hizo, ¿y qué hiciste? Bueno, que lo borré. ¡Lo borré! Eso le gusta mucho a las mujeres. Cuando los hombres le hacen cualquier cosa, lo borré. No me hable de eso porque lo borré. Pues desde hoy no se borra, porque no hay borrador. No hay borrador. Así se va a poner la iglesia más que vencedora. Con todo, ¿eh? Con todo. No dejar que salga de nosotros otro amor que no sea el de Jesucristo, que gratis nos lo dio, lo tenemos en nuestro espíritu, y con ese amor es que tenemos que amar y podemos amar al que nos haga daño. Al que nos haga daño. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.